Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puede cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La pregunta insistente sobre para qué sirve creer nos ayuda a descubrir desafíos muy actuales. Por ejemplo, el desafío de la irrelevancia, el planteamiento de que la fe es contraria a la razón, o el planteamiento de que la fe es ineficaz, se puede lograr lo mismo de otra manera. Por eso hemos tenido también unos textos que seguramente nos pueden seguir acompañando. Vamos a dar un paso más. Viene la pregunta sobre si lo que importa es creer o si lo que importa es lo que uno crea. Es la pregunta por el contenido de la fe. Los desafíos que nos presenta la cultura contemporánea en este sentido tienen que ver con los cuatro ítems que están ahí señalados: el subjetivismo, el pragmatismo, la incomunicabilidad, que vamos a explicarle en unos momentos, y luego lo que podemos llamar un humanismo horizontal. Esto está muy relacionado con lo que vamos a comentar el día de mañana sobre lo que no es la fe. Para muchas personas, la fe es simplemente una convicción interior sin evidencia suficiente. Esa es como la definición de fe con la que mucha gente trabaja, funciona. Se mira la fe como convicción interior sin evidencia exterior suficiente. Entonces, si yo estoy convencido de algo y si yo tengo esa convicción, pues esa es mi fe. También en este sentido va una frase que puede también interpretarse positivamente, frase que volvió famosa el cantante John Lennon, donde dice que si hay algo que ames con todas tus fuerzas, esa es tu vida. Es decir, aquello que realmente despierte tu interés, algo a lo que le quieres dedicar tu existencia, pues ese es tu credo, esa es tu vida. Y esta es la definición también del subjetivismo. Lo interesante en ese planteamiento es que cada persona queda así encarcelada en sus propios gustos, en sus propias opciones o en sus propios deseos. Y eso, pues, es el subjetivismo. También hay que notar que el subjetivismo no admite ningún control externo. Nadie tiene por qué meterse en mis convicciones. Este famoso ateo y predicador del ateísmo, que se llama Richard Dawkins, que escribe y da conferencias y ataca la fe por todos los espacios y lugares donde se lo permitan, él desde hace años utiliza la metáfora del espagueti volador. Entonces él dice que si alguien quiere creer en el monstruo espagueti volador, entonces pues que crea en eso. Es decir, la fe desde la perspectiva subjetivista es simplemente lo que yo creo que es valioso, lo que yo afirmo. Pienso que la frase más clara es la siguiente: una fe subjetivista es aquella en la cual el valor de lo creído se lo da el creyente. Esa es como una definición más formal. El valor de lo creído se lo da el creyente. Entonces, si para mí, por ejemplo, utilizar las medias al revés, o calcetines, dicen en otros países, utilizar los calcetines al revés me ayuda a tener buenos resultados en el partido de fútbol, pues eso es lo que yo creo y ese es mi fetiche, esa es mi superstición, ese es mi mito personal y yo lo manejo y nadie tiene por qué meterse en eso. Entonces, la idea de que la fe consiste simplemente en la convicción que uno tenga tiene una serie de consecuencias y una de las consecuencias es nadie puede meterse en lo que yo creo. Por supuesto, esto entra en directo conflicto con lo que nosotros afirmamos en la fe católica, porque resulta que la fe católica es una fe que sí tiene control. Nuestra fe, como lo vamos a ver mejor el día de mañana, es al mismo tiempo interna y externa, es decir, hay manifestaciones explícitas de la fe, hay profesiones de fe, hay acciones motivadas por la fe, hay maestros en la fe, hay un magisterio en la fe, de hecho. Entonces, cuando nos quedamos con una fe subjetivista, cuando la fe es simplemente lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, de lo que yo estoy convencido, esa fe no tiene ningún tipo de control. Una fe de esa clase no puede ser controlada por nadie, sino es simplemente lo que yo diga. A eso se llama subjetivismo. ¿Por qué es tan grave el subjetivismo? Porque no se queda en el plano de las ideas, sino que pasa también al plano de las acciones. Por ejemplo, si yo estoy convencido de que el amor como sentimiento es lo más grande que hay en esta tierra, entonces el amor que se tengan dos hombres o que se tengan dos mujeres es un amor que es valioso en sí mismo y nadie tiene por qué meterse ahí. Es decir, el Estado no tiene que legislar, la Iglesia no tiene que pronunciarse, eso pertenece al ámbito de lo que es privado. Eso pertenece al ámbito de las opciones de ellos. Si ellos no están haciendo, o ellas no están haciendo ningún daño, y se entiende como daño lo que ofenda la ley positiva, lo que esté declarado como delito en la ley, si ellos no están haciendo ningún daño, entonces nadie debe intervenir ahí. Así que el subjetivismo en el terreno del pensamiento se traduce en subjetivismo en el terreno del comportamiento. Y esta es otra afirmación que para aquellos que están tomando sus apuntes, sé que los demás tienen una memoria prodigiosa. Esta es otra frase que creo que es muy importante. El subjetivismo del pensamiento engendra el subjetivismo del comportamiento. Si yo soy libre de pensar lo que quiera, termino creyendo que soy libre de hacer lo que quiera. Ya es grave que se niegue en el pensamiento, por ejemplo, el misterio del amor de Dios, el misterio de la encarnación, el misterio de la Eucaristía, ya eso es grave. Pero mucho más grave es que de esa negación en el pensamiento, tarde o temprano se pasa a la negación en la acción. Así que el subjetivismo entraña un peligro muy grave en términos de repercusiones éticas, repercusiones morales. ¿De dónde proviene el subjetivismo? Proviene de la idea de que lo que interesa es el acto de creer y no el contenido que se cree. Es un peligro muy grave. Eso está muy entre nosotros. De modo más sutil también se presenta en religiosos, religiosas, sacerdotes. Por ejemplo, la liturgia. La liturgia tiene una objetividad, que es la objetividad de la fe. Yo no soy dueño de la misa. La misa no es mi misa. en la cual yo tengo mi estilo. Entonces, mi estilo es el que a mí me gusta para mi público. Observen ustedes cuántos cantantes utilizan la expresión mi gente, y realmente lo sienten así. Entonces, el cantante se siente deudor de su gente. Yo tengo mi gente, y a mi gente yo le hablo así, y con mi gente la misa es así. Entonces, termina siendo mi gente para la que yo celebro mi misa, y es lo nuestro. Ahí estamos nosotros y nadie tiene que entrar ahí. Pero resulta que la liturgia es al mismo tiempo lo mismo que la fe, y no podía ser de otra manera. Es un acto interior y es un acto exterior. Y eso significa que se espera de una buena celebración litúrgica que al mismo tiempo mi corazón esté implicado. Y esa es la parte interior. Y que yo celebre la misa con artículo determinado. La misa, no mi misa. Entonces, si yo celebro la misa, es la misa de la iglesia. La misa que yo recibo y la misa que yo entrego a la siguiente generación. La misa no es algo que yo posea. Y lo mismo con la doctrina. Yo tuve varios profesores que utilizaban esta clase de lenguaje en las clases de teología. Bueno, esto no se le puede decir a la gente porque se escandaliza. Esto no se le puede decir a la gente. Pero ya una fe adulta, una fe crítica, una fe madura, ya puede afirmar otras cosas. ¿Cómo qué tipo de cosas? Como por ejemplo lo que decía un profesor de teología en clase. Si un día encontraran el cadáver de Cristo, eso no afecta a mi fe. Entonces uno se pregunta, ¿qué fe tiene ese señor? Si es una fe que no se afecta por eso, entonces ¿qué fe le queda a ese señor? Entonces démonos cuenta, se maneja, es mi doctrina. Yo en el foro público y foro externo, pues yo tengo que decir ciertas cosas. Pero en mi convicción interior yo pienso otras, y en ciertas conversaciones, en ciertos círculos, en ciertas conferencias, entonces yo digo más o menos lo que yo quiera. Fíjate que también ahí hay lo mismo, es decir, un subjetivismo, es el subjetivismo del sacerdote. El sacerdote que tiene su doctrina, la de él, la que él maneja. El sacerdote que tiene su liturgia, la de él, la que él celebra, es su modo único, especial de celebrar la liturgia. Claro que esto inmediatamente suscita preguntas, porque alguien podría decir, bueno, pero entonces ¿yo qué tengo que ser? ¿Tengo que ser un repetidor simplemente de lo que se diga en el Vaticano o de lo que se diga en la curia? Entonces yo tengo que ser, es como un robot que repite lo que allá se diga. ¿Dónde entra mi personalidad, donde entra mi carisma, donde entra mi creatividad incluso? Pues hay un lugar para la creatividad y hay un lugar para el carisma. Hay un lugar para tu propia personalidad y tu propia experiencia. Pero una cosa es la manera como se ofrece el don único y tesoro único de la fe, y otra cosa es el cambio en esa fe. Yo pienso que a medida que avancemos en nuestro retiro, con la bondad de Dios se va a ir aclarando esto. No queremos caer en el extremo, siempre mencionamos dos extremos para tratar de buscar con sabiduría lo mejor. No queremos caer en el extremo de aquellos que se consideran dueños de la doctrina, dueños de la moral o dueños de la liturgia. Eso de los dueños de la moral es muy grave. Mire, de las cosas que más daño le hace al pueblo de Dios es ir a confesarse con un sacerdote y que le diga una cosa, ir a confesarse con otro sacerdote y que le diga otra cosa. Eso hace un daño terrible, y eso es tener yo tengo mi teología moral, la mía. Entonces causa mucha desorientación. Va una señorita a confesarse a tal parroquia y ella tiene como cierta incomodidad en la conciencia porque pues está viviendo toda una experiencia de intimidad y sexualidad con el novio. Entonces va a confesarse y resulta que el padre de la parroquia X le dice: pero si ustedes son fieles y si hay amor, ustedes están mejor que muchos matrimonios. Estos consejos los han dado sacerdotes reales. Esto no, yo, aquí nada es inventado. Luego se va a otra parroquia y entonces el otro padre le dice: usted está pavimentando su camino al infierno. Usted está en pecado gravísimo, usted está en pecado mortal. Entonces la persona queda en una profunda desorientación. Porque en una parroquia o un sacerdote, casi lo único que faltó fue aplaudir: buena esa, hágale, hágale que por ahí va bien. Mientras que en la otra parroquia me mandaron al infierno. Entonces vienen personas que solo se confiesan, y esto también es real, repito, nada es inventado, solo se confiesan con tal padre porque es el que sí entiende su situación. Entonces hay parejas que están conviviendo en segundo matrimonio o en tercer matrimonio, o personas que están en otro tipo de situaciones, vamos a llamarlas en general irregulares, y esas personas ya saben que tienen que confesarse con tal padre porque ese es el padre que sí les entiende. Eso causa mucho daño y eso es subjetivismo. Eso es puro subjetivismo. Yo tengo mi cuestión moral, yo tengo mi enseñanza moral. Especialmente en lo que tiene que ver con sexualidad y con afectividad es donde más se presenta este aspecto subjetivista. Y me parece que el daño que como presbiterio, como voz común de la Iglesia, le causamos al pueblo de Dios es muy grande. Por eso tenemos que preguntarnos realmente dónde está nuestra formación moral y dónde está nuestra capacidad de convicción interna. Otro modo, otro desafío es lo que llamamos aquí pragmatismo. ¿Pragmatismo qué es? Pragmatismo es lo que funcione. Hay un sacerdote al que aprecio sinceramente, me considero su amigo, sin decir nombre, pero me imagino que en algún momento puede escuchar estas palabras, porque pues las vamos a publicar en internet, y él sabrá que estoy hablando de él. Mire con lo que salió mi amigo sacerdote. Resulta que una señora, en cierto lugar, tenía un hijo que le causaba mucho sufrimiento, porque este era un muchacho de esos que llamamos a veces calavera. Drogadicto, malas amistades, borrachín. Ya había dejado embarazadas a dos mujeres, una de ellas abortó, la otra quiere seguir adelante con el embarazo. Dolores de cabeza para esta pobre madre. Y llevaba en esa tónica de descarrío, llevaba muchos meses, años en realidad, ese muchacho. Resulta que un amigo de él, un evangélico protestante, por favor, padrecitos, no vayan a decir ustedes un cristiano, porque eso es caer en la falla semántica que ellos quieren que caigamos. Cristianos nosotros. Porque hay gente que dice: no, yo tenía una prima que era católica y se volvió cristiana. ¿Qué implica esa frase? ¿Ah? ¿Qué está diciendo? Que no era cristiana cuando era católica. Cierro ese paréntesis. Entonces resulta que un amigo de este muchacho calavera, un amigo evangélico o protestante o como le quieras llamar, le presentó el evangelio de Jesús, el poder de Jesús, la fuerza del Espíritu Santo, y este muchacho ha cambiado. Ahora sí cambió. Un cambio radical, una conversión total, hasta el punto de que consiguió trabajo, sobre todo con el propósito de dejar el diezmo allá donde realmente conoció el evangelio. Bueno, entonces esta señora tiene esa historia, tiene la historia de ese hijo que estaba descarriado, que se encontró con Jesucristo y que ha cambiado radicalmente. Ya no se toma una gota de licor, es responsable. Su único sueño es formar un hogar según Jesucristo. Pero la señora tiene una inquietud en su conciencia. Porque resulta que este hijo pues no, volvió a la Iglesia Católica de la que se había apartado hace mucho tiempo, sino que se fue a ese grupo. La señora de esta historia va a consultar con mi amigo sacerdote. Padre, tengo esta inquietud porque mi hijo ahora se fue con ese grupo. Respuesta del sacerdote: si ese fue el instrumento que utilizó el Señor para liberar a ese muchacho de tantas cadenas, usted dele gracias a Dios. Fíjese qué palabras tan desorientadoras en la boca de ese sacerdote. Fíjese lo que está diciendo. Si ese fue el instrumento que utilizó el Señor, luego tan válido es ser evangélico, protestante, pentecostal, como es válido ser católico, apostólico, romano. Eso se llama pragmatismo. Pragmatismo es lo que a usted le funcione. Entonces la actitud de mi querido amigo sacerdote, que ojalá vea este video y escuche estas palabras, la actitud de mi querido amigo, ¿cuál fue? Si eso fue lo que sirvió. Algunos dirán, bueno, pero es que tampoco es tan grave. Depende de dónde traces tú la raya. Porque si se hubiera hecho testigo de Jehová, si se hubiera hecho budista, si se hubiera hecho cienciólogo, ¿dónde trazas tú la raya? Entonces hay que tener cuidado. Fíjate que la actitud de mi querido hermano sacerdote fue completamente pragmática. No importa lo que crea, lo que importa es que eso le funcionó. Ese es un desafío muy grande para nosotros. Un desafío muy grande por dos razones. Primero, porque en muchos de nosotros el celo pastoral, por muchas razones, se ha dormido. Entonces, eso ya es un desafío. A ver dónde está como ese fuego, como esa pasión, ese salir a buscar las ovejitas. ¿Dónde está eso en nosotros? Esa es una parte. Pero también es desafío porque es que resulta que los protestantes en general juegan con ventaja, es decir, juegan con trampa. Ustedes y yo sabemos que esa presión psicológica y manipulación que se hace con el tema del diezmo, por ejemplo, o esa manera como se manejan muchos milagros y muchos testimonios, eso es trampa. Así como hay conversiones, vamos a llamarlas genuinas, al protestantismo o a esa forma de fe, también hay mucha cosa que es manipulada. ¿No ves lo que le sucedió a una dominica, amiga mía, profesora en un colegio, estrato muy bajo, una obra social? Y un día se le ocurre a esta hermanita preguntarles a los chicos y a las niñas, preguntarles, bueno, ¿en qué trabajan los papás? Y dice un niño por allá, mi papito trabaja de paralítico en la iglesia. En la iglesia de no sé dónde. Trabaja de paralítico, tiene un trabajo muy especial, trabajo de paralítico. Y ellos justifican eso, ellos dicen, mire, en realidad el Señor sí obra. Lo que sucede es que la gente es muy tímida. Entonces, cuando ya se les presenta el primer milagro, ya la fe empieza a obrar en los demás. O sea, ellos no sienten que estén haciendo trampa, ¿no? Fíjese hasta dónde llega la mente humana a justificar casi cualquier cosa. Entonces, es un hecho que la manipulación mental con el tema del diezmo, la manipulación con el tema del proselitismo, la manipulación de la mente a base de un alud de citas bíblicas, es evidente que eso es trampa y es evidente que esos no son recursos válidos para nosotros. El otro día iba en un automóvil con unos amigos, con una familia amiga, y vimos una tremenda valla sobre la carrera 30 allá en Bogotá haciendo propaganda a una de estas iglesias. Y entonces me decían mis amigos, ¿y la iglesia católica por qué no hace eso? O sea, usted calcule lo que es la NQS, la carrera 30 en Bogotá, y lo que vale por día poner una valla en la carrera 30. Y estos señores tenían dos o tres vallas muy bien, muy bien situadas. Eso vale millones y millones. Entonces mi única respuesta fue, a ver, es que sucede que cuando la gente asegura sus recursos con ese tipo de manipulación como lo del diezmo, pues todo se convierte como en una empresa. Es decir, yo sé cuánto puedo invertir para lograr nuevas personas a las que también les voy a sacar ese diezmo. Esto es para decir que el reto protestante o el reto de los protestantes es doble. Por una parte es una interpelación a nuestro celo pastoral, y esa parte no la debemos descuidar. Pero por otra parte, también hay que ser sinceros, hay muchas manipulaciones en el tema milagros, en el tema la mente de las personas y en el tema diezmo. Entonces, este es otro reto, el reto pragmatista. ¿Y el pragmatismo qué significa aquí? Significa lo que funcione. Lo que funcione. Y ahí muchas veces se debilita, se desgasta, se fractura la fe. Llevamos dos. El subjetivismo, que es hacer equivalente la fe con la convicción, y el pragmatismo, que es hacer equivalente la fe con lo que funcione. Ustedes y yo sabemos que una persona en necesidad realmente lo que busca es lo que funcione. Algunos sacerdotes, esto no es mayoritario, pero se ha presentado, y algunas religiosas entran también en unos experimentos un poco extraños. Conocí, por ejemplo, en Bolivia el caso de una religiosa que parece que ella tenía lo que se suele llamar don de sanación. Ella oraba por las personas y mucha gente se curaba. Y bueno, en torno a ese don de milagros o de ese don de sanación, ella pues fue creando como una cierta fama, que ahí es donde empieza el veneno, me parece a mí, como una cierta fama, y acudían muchas personas. Mucha gente se seguía curando, o por lo menos mejoraba, con las oraciones que hacía esta monja, esta religiosa o hermana, digamos, pero otras personas no. Entonces ella quería mejorar su eficiencia. Ella quería lograr un índice de resultados más alto. Y ustedes saben que en Bolivia, como en otros sitios, está muy vivo esto de la medicina indígena y de la medicina ancestral y de la medicina alternativa, en lo cual hay muchas cosas. Eso es un terreno supremamente resbaladizo. No vamos a resolver ese problema aquí. Pero para contarles cómo se llega al pragmatismo, también en la vida religiosa, fíjense lo que terminó sucediendo. Un amigo que fue allá donde ella, porque estaba muy, muy mal el hombre, una cantidad de problemas de colon y problemas digestivos, una cantidad de cosas. Entonces el amigo este fue donde la religiosa, y la religiosa entonces le mandó un emplasto de hierbas. ¿Ya fíjense en dónde íbamos? Un emplasto. Le mandó un emplasto de hierbas religiosa con un crucifijo colgado al cuello y le dijo: tenga fe en Dios y en las energías de la naturaleza. Ya mire por dónde va la profesión, ¿no? Tenga fe en Dios y en las energías de la naturaleza. Entonces ahí se va formando una especie de sincretismo, se va formando una cosa complicada que uno no termina de entender hacia dónde va. Eso es parte del pragmatismo. Entonces, pues obviamente de lo que se trata aquí es de superar eso, de lo que se trata es de no caer en eso. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir superar el subjetivismo y el pragmatismo? Pues quiere decir, entre otras cosas, ofrecer la hermosura, el esplendor de la fe. Y este es un desafío misionero, catequético, litúrgico. A nosotros no nos puede faltar el entusiasmo, ni nos puede faltar la creatividad. Pero repito, la creatividad no es para cambiar la fe, sino cómo hago yo para enamorar mi gente, si vamos a usar esa expresión, cómo hago yo para que mi gente se enamore del Cristo predicado por los apóstoles, el Cristo enseñado por nuestros legítimos pastores, el Cristo de la gran tradición de la Iglesia, de los grandes santos, padres y doctores de la Iglesia. Ese es el desafío de fondo para nosotros. Y lo mismo en la moral. Tal vez lo más cómodo cuando una persona llega a confesarse con uno de estos temas de fornicación o eso, tal vez lo más cómodo es decir, no, eso no es tan grave, eso es normal. O tal vez lo más cómodo es decir, si ustedes se aman, así está bien. Eso es más cómodo. Es un reto mucho más grande tomar lo que cree nuestra Iglesia y, por ejemplo, predicar la hermosura de la castidad. Eso es un reto muy grande, pero se puede. Y cuando esas palabras están en nuestra boca, aunque al principio parezca que nos van a rechazar, el corazón humano las está esperando. Y muchas veces en la predicación de la verdad ardua, en la predicación de la verdad antipática, en la predicación de la verdad difícil, es donde está la verdadera conquista de los corazones. Para tener contenta a una persona durante una tarde o durante un día, nada mejor que aprobarle su pecado. Pero para que esa persona tenga una alegría durable en su corazón y para que esa persona aprenda a confiar en su fe católica y en su Iglesia, nada mejor que predicar lo que enseña nuestra Iglesia. O sea que el desafío es grande. Yo les invito descaradamente y abiertamente, les invito, queridos hermanos sacerdotes, les invito, prediquen ustedes en privado y en público todo y solo lo que cree nuestra Iglesia y pongan lo mejor de sus talentos y carismas en fascinar a las personas por esa enseñanza. Que es verdad todo lo que decimos en el credo, que es sano lo que enseñamos en nuestra moral, con los mandamientos, en todo lo que tiene que ver con la vida económica, la vida política, la vida afectiva, la vida sexual, la vida familiar. Ese es el verdadero desafío. Lo otro no es desafío, lo otro es seguir la corriente. Lo otro es dejarse llevar por la corriente de este mundo. Y eso es muy sencillo. Y aparentemente eso nos hace populares. Claro, cuando yo tengo el sacerdote de bolsillo, ojo con esa expresión, cuando yo tengo el sacerdote de bolsillo que me aprueba mi comportamiento, aparentemente eso es ser muy humano. Me decía alguna señora en una confesión, porque pues yo no podía aprobarle de parte de Dios el adulterio en el que estaba viviendo, entonces me decía ella, ¿pero por qué habrá unos sacerdotes tan inhumanos? Tan inhumanos. Ay, padre, usted se van a quedar, me dijo las palabras de Cristo, me echó las palabras de Cristo encima. Se van a quedar con su casa vacía por estar con esa inhumanidad y con eso ustedes no entienden lo que vive la gente. Por supuesto que anunciar y enseñar lo que dice nuestra Iglesia tiene que hacerse con caridad, con bondad, con paciencia, con los mejores recursos que cada uno de nosotros tenga. Tiene que hacerse así, pero tiene que hacerse. Tu desafío como sacerdote no es traicionar esos evangelios y esa fe que tú reconociste públicamente el día de tu ordenación. Pasemos al tercer desafío, lo que aquí hemos llamado incomunicabilidad. Mire, hermanos, estamos viviendo un tiempo muy complicado que yo relaciono con este país donde la providencia me llevó por unos años, Irlanda. Cuando yo salí de Villavicencio me mandó mi comunidad para que hiciera unos estudios allá. Ustedes saben seguramente que Irlanda junto con Polonia son como dos de los baluartes en los que la Iglesia más ha confiado como verdadero castillo, como verdadera fortaleza de la fe. En Irlanda pues han sucedido muchas cosas, El tiempo en el que yo llegué era el tiempo en el que se estaban todavía destapando, estaba en lo fino el proceso de destapar escándalos de sacerdotes y de obispos, unos casos absolutamente degradantes, vergonzosos. Lo que más causó daño a la gente indudablemente fue sentirse traicionada por sus obispos y por sus sacerdotes. Ha habido varias destituciones de obispos, renuncias entre comillas voluntarias de personas que, bueno, estuvieron en esas circunstancias. ¿A dónde voy yo con mi ejemplo? Sucede que muchos padres de familia, hace unos años, es hace 20 años, hace 25 años, cuando esto empezaba a aparecer, y cuando la prosperidad material empezaba a volverse el ídolo de moda en Irlanda, muchos padres de familia no encontraron o no buscaron la manera de comunicar, por eso hablamos aquí de incomunicabilidad, no encontraron la manera de transmitir esa fe a sus hijos. Esa generación que creció habiendo recibido apenas un bautismo y por allá una primera comunión que se hunde en las brumas del pasado, esa generación ya no bautizó a los hijos, ya no está bautizando a sus hijos. Lo que quiero decir es esto, que en tres generaciones, o mejor dicho, en dos generaciones se pierde la fe de un país, en dos generaciones. Los abuelos, a ver si logro explicarme, que Dios me ayude. Los abuelos, los papás y los hijos. Los abuelos solamente bautizaron y dieron la primera comunión a los papás, pero ya no se sintieron capaces de transmitir completamente la fe. Los papás, que habían recibido únicamente un formalismo religioso, ya no se sintieron honestos bautizando a sus propios hijos. De manera que en la que antiguamente fue tan católica Irlanda, un porcentaje enorme, escandaloso de niños ya no reciben el bautismo. En dos generaciones. Entonces, ¿por qué lo relacionamos con el tema que traemos? Porque ellos, en muchos lugares de Irlanda, creyeron, o yo no sé si creen, que lo que importan son ciertos valores. El valor de la justicia, el valor de la solidaridad, el valor de la honestidad, el valor de la generosidad. Y parece que basta creer en esos valores sin necesidad de matricularse en una iglesia, sin necesidad de proclamar un credo, sin necesidad de una unión personal con alguien a quien llamamos nuestro Señor y Salvador. Y este es un desafío muy grande, porque por un lado nosotros como iglesia compartimos y proclamamos una serie de valores, pero esos valores no son un reemplazo de Cristo. La fe, y esto lo subraya cada vez que puede el Papa Benedicto, la fe es ante todo encuentro, es encuentro con Jesucristo y es experiencia de comunión con Cristo, es vida con Cristo, es vida en Cristo. Y eso no se puede reemplazar por un conjunto de valores, que es un poco el tema que va a aparecer en nuestro último punto, el del humanismo horizontal. Hermano sacerdote, no se quede usted tranquilo pensando que con enseñar valores quedó evangelizada la gente. Que hay justicia, que hay misericordia, que hay solidaridad, que hay compartir, que hay generosidad. Mi respuesta siempre que se plantea esa versión reducida de la evangelización, mi respuesta siempre es una sola. Para eso no se necesitaban las llagas de Cristo. Para eso no se necesitaba que Él derramara su sangre. Para eso no tenía que llegar a la cruz. De verdad, La sangre de la cruz de Cristo es el gran recordatorio de dónde está el corazón de nuestra fe. Para decir que tenemos que ser buenas personas, que hay que aprender a ser tolerantes, que hay que ser misericordiosos, que hay que ser solidarios, para llegar a esa conclusión, no se necesita la sangre. Eso lo dice cualquier maestro. Eso lo han dicho muchos maestros. Para eso no se necesitaba la cruz. Entonces, frente a la cruz, frente a la cruz bendita del Señor, tenemos que preguntarnos qué es creer y qué le está llegando a la siguiente generación. Porque en la historia irlandesa de los abuelos, los papás y los hijos, los abuelos pensaron que con dar un par de sacramentos y enseñar unos valores, ya esos papás o los que iban a ser papás quedaban bien. Pero y luego ellos pensaron, oye, si lo que nosotros necesitamos es justicia, solidaridad, generosidad, compasión, pues esas cosas no tienen que estar amarradas a la confesión de un credo en particular. De hecho, me encontré, no sé cómo está la situación ahora, pero me imagino que muy semejante a como yo la conocí, me encontré con un buen número de irlandeses que casi consideraban como un modo superior de humanismo, un modo superior de humanidad, el no amarrarse uno a ningún credo. No me uno a ningún credo. Es decir, yo soy bueno porque soy bueno. No por Cristo, ni por Buda, ni por Alá, ni por Mahoma. Yo soy bueno porque soy bueno. Entonces, hay un desafío muy grande ahí. ¿Cuál es el nombre de ese desafío? El nombre de ese desafío es cómo podemos transmitir de manera íntegra, de manera plena y gozosa, el contenido de la fe desde su corazón, el corazón de la fe, que es el encuentro con el misterio de Cristo y singularmente el encuentro con su Pascua, con su sangre derramada, con ese sufrimiento que es expresión de amor y que acaba, por supuesto, en la gloriosa victoria de la Pascua. Estos desafíos nos rodean como sacerdotes. Estos son desafíos al mismo tiempo teológicos, espirituales y pastorales. Todo está unido aquí. Y es importante que nosotros comprendamos cuáles son las grandes líneas, las grandes avenidas de esa especie de pensamiento que aquí llamo humanista horizontal, que causa muchas confusiones a la hora de anunciar el Evangelio. Evangelizar siempre es presentar la figura de Jesucristo muerto y resucitado. La evangelización que no llega a ese misterio, la evangelización que se queda en unos valores, en unas instituciones, en arreglar unos problemas o en promoción humana, a lo sumo fue preparación para el anuncio. La evangelización es siempre eso. Y acabemos con una aclaración, una pequeña aclaración. A veces se piensa, mire, en lugar de tantas teorías y de tanta predicación, la gente lo que tiene es hambre. La gente lo que tiene es la inestabilidad de los procesos de violencia, causada por los procesos de violencia, desplazamiento. Eso es lo que tiene la gente. La gente lo que necesita es oportunidades de educación. Es decir, está la tendencia o la tentación de creer que la gran necesidad de las personas está en ese plano que podemos llamar el plano del humanismo horizontal. Vivienda, alimentación, servicios básicos, educación, que sean formados en su dignidad como personas. Existe la tentación de creer que ese es el objetivo principal de la evangelización. Pero si nosotros lo miramos más despacio, todos esos bienes son bienes que cumplen su función en un tiempo, en un periodo, y se acabó. Acuérdate esa meditación tan bella que tiene San Agustín cuando habla de Marta y de María, y entonces dice, en el cielo ya no vamos a tener pobres a los cuales alimentar o vestir o visitar en las cárceles. Lo que queda ahí es el amor y queda la adoración. Entonces, evangelizar, esto puede sonar un poco extraño o anacrónico, pero evangelizar es poner en la ruta del cielo. Nos dice la Constitución Gaudium et Spes, la construcción de la ciudad terrena no riñe con el anuncio y la implantación del reino de Dios. O sea que nosotros tenemos que hacer las dos cosas. Tenemos que elevar la dignidad de nuestros hermanos, proveer hasta donde es posible para que lleguen a ellos nuevos caminos de solución, pero eso como parte de un proceso que finalmente lleva a la conciencia de que son hijos de Dios y que están llamados para toda la eternidad a gozarse en la contemplación del más bello de los hombres, en cuyos labios se derrama la gracia. Finalmente, el objetivo de la evangelización es el cielo, y eso hay que decirlo abiertamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Educación, y hay que mirar el tema de los desplazados, y hay que buscar justicia social, y hay que buscar solidaridad, y hay que ayudar para evitar la violencia doméstica y para que la mujer, especialmente la mujer, reconozca su dignidad de persona. ¡Amén! Todo eso es cierto. Pero todo eso es poco. Si yo a esa mujer únicamente le enseño que tiene dignidad de persona, pero no le enseño que tiene dignidad de hija de Dios, me quedé en la mitad o menos. Si yo a esa familia le doy unas tejas de zinc para que tengan donde abrigar sus cuerpos, pero no les doy la esperanza de la casa del cielo, la que tiene muchas habitaciones, me quedé en la mitad o menos. Si yo consigo agua potable para una tribu en una región remota, como hace tanta gente, y eso es muy valioso, si yo consigo agua para consumo humano en esa región remota, pero no les doy el agua del Espíritu, que es la que salta hasta la vida eterna, me quedé en la mitad o menos. Entonces el reto para nosotros, además de todo lo dicho, es saber evangelizar, por supuesto, conectando con las necesidades inmediatas de las personas, pero viendo con ellos y ayudándoles a ver una esperanza que está más allá de los límites de esta tierra. Algunos pasajes que nos pueden ayudar a afianzar estas ideas. En la primera carta a Timoteo, capítulo primero, del 1 al 11, se nos advierte sobre los que han caído en vana palabrería. El tema de los falsos maestros, que ese es un tema muy importante en las cartas pastorales, las dos a Timoteo y la carta a Tito. Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 19, esa hermosa profesión de fe y todo lo que tiene antes y después. Segunda Timoteo, capítulo primero, del 3 al 14, guarda el depósito. Voy a corregir ese depósito que quedó ahí. Eso no se puede tolerar que quede así. Guarda el depósito de la fe. Segunda Timoteo, capítulo primero, del 3 al 14. Son lecturas que nos pueden ayudar en la profundización. Y quedémonos con esta idea. Mi gran desafío como sacerdote no es cambiar el mensaje. Mi gran desafío es fascinar, enamorar a las personas de ese mensaje de manera que sea vida para ellos y vida también para mí. Guardemos nuestro minuto de silencio, que es sobre todo para que el Espíritu escriba en nosotros. Tenga en cuenta un detalle, todos hacemos el mismo retiro espiritual, pero cada uno hace su retiro espiritual. Y el Señor tiene para ti, hermano sacerdote, hermano diácono, El Señor tiene para ti palabras específicas. Permítele que te hable al corazón. Permítele que su palabra llegue a lo profundo de tu ser. Un momento de silencio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.